Bienvenidos a Morena Va, rompiendo el cerco informativo para crear una ciudad de todos.
I'm gonna try. siguiente iniciativa, la primera de ellas, tiene como objeto fortalecer los derechos laborales de los ciudadanos de la Ciudad de México. Y el principal instrumento con que cuenta la mayoría de los habitantes de esta nuestra ciudad para su reproducción social, el salario. Para ello proponemos instituir una escala móvil de salarios que dé sentido al concepto utilizado en el artículo 15, inciso C, numeral 2, letra B, especificado como un salario remunerador. Asimismo, con objeto de robustecer los derechos de los trabajadores, se deberá establecer una jornada laboral semanal de 40 horas con pago de 56, un seguro de desempleo y el derecho de los trabajadores a la fiscalización y la participación en la dirección de las empresas estatales y privadas, así como en los institutos y dependencias de seguridad social en todos sus niveles. El tema es entender a los derechos laborales como derechos humanos y como derechos fundamentales. La desigualdad en nuestra ciudad avanza a paso galopante. Los salarios mínimos en México han quedado a la saga del crecimiento de la productividad. Tenemos una entidad federativa rica, concentra el 16.5% del Producto Interno Nacional, del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, como todos sabemos, lo preocupante es la injusta distribución de esta riqueza. En el caso de México, de 1976 a 2014, los salarios se han reducido en un 71% a nivel nacional y eso afecta de manera específica a nuestra ciudad, habiéndolos reducido en un 77%. Mientras que en Tokio los salarios mínimos son de $22.80 la hora. En Eslovenia de 14.6, en Madrid de 12.70. En México, con fecha, con cifras oficiales, los ciudadanos mexicanos solo reciben $3.80 por hora, lo cual representa el escaso 3% del salario hora respecto de entidades de otras metrópolis internacionales. El impacto de esta precarización laboral también ha sido significativo en términos de la pobreza con la que crecen los empleos que se generan. En 2014, por ejemplo, crecieron los empleos en 3.3 millones, pero estos empleos que se generaron en nuestra ciudad se situaron en la franja de entre 1 hasta 3 salarios mínimos. Por tanto, la zona de creación de nuevos empleos se encuentra en un nicho preferencial de una escala de 2 a 3 salarios mínimos. Sabemos todos bien que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su espléndida formulación del artículo 123 que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer educación obligatoria de los hijos. Por lo tanto, estamos evidentemente en una situación de inconstitucionalidad en relación con lo que dicta la Constitución, en relación con el salario, dado que el deterioro salarial mínimo refleja también un deterioro de nuestro pacto social, de la convivencia y de la cohesión social. En muchas metrópolis internacionales, asimismo, se han instituido ya desde hace muchos años escalas móviles de salarios, que es lo que está invitando a considerar esta iniciativa, y que no sería otra cosa más que un instrumento jurídico, un instrumento de defensa del poder adquisitivo, que llevaría a obligar al Estado y al mercado a incluir de forma obligatoria en todos los contratos colectivos de trabajo una cláusula de aumento automático de los salarios en función de los aumentos a los precios al consumo, con objeto, ya decía, de reforzar lo que está en el espíritu de la Constitución que nos propone el jefe de gobierno, que es proveer de un salario remunerador. Asimismo, esta iniciativa plantea que la Constitución incorpore como un mecanismo de justiciabilidad básica una jornada laboral de 40 horas con pago de 56, es decir, que se dé respuesta a la lucha por la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. Y para confrontar y resolver en el corto plazo el oprobioso aumento del desempleo, también instaurar de forma constitucional un seguro del desempleo. Los datos que justifican esta reforma, esta cláusula, abundan y los dejo a su consideración en la iniciativa que les presento.
Venimos a esta tribuna a presentar iniciativa de modificación y adición al artículo 15 denominado Ciudad Productiva, presentado por el licenciado Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno. En relación a la exposición de motivos, queremos decir que el capítulo laboral que tiene que ver con el trabajo, la principal riqueza que tiene nuestro país, es de fundamental importancia en esta Constitución, por lo menos por dos razones. La primera, que tiene que ver con el lugar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 1917 dio al tema laboral. Uno de los ejes principales de esta Constitución fue precisamente el tema laboral, y de ahí partió el artículo 123, que hasta la fecha norma en general el contenido de la ley federal del trabajo y de las leyes que tienen que ver con el tema del trabajo. Y en segundo lugar, porque consideramos que este tema laboral, que este tema sobre el trabajo, es una agenda pendiente en la Ciudad de México, porque a pesar de ser una ciudad de libertades, a pesar de ser una ciudad en donde los derechos humanos han avanzado en términos de normas, de prácticas, de acciones gubernamentales, es una realidad el que la Ley Federal del Trabajo, que la Constitución, que los tratados internacionales firmados por México ante la Organización Internacional del Trabajo no se cumplen, porque en este país la política económica ha subordinado la política laboral y la política que tiene que ver con la protección del trabajo, porque en este país el gobierno decidió inscribirse en la globalidad, inscribirse en la modernidad, a partir de sacrificar a sus trabajadores, condenándolos a salarios de hambre, condenándolos a la precariedad salarial y laboral, condenándolos a prácticas que hoy son una realidad extendida en el sector público y en el sector privado y que tienen que ver con cada vez un mayor deterioro de las condiciones de trabajo y por lo tanto de vida de nuestra gente. A partir de estas consideraciones y de la serie de prácticas ilegales que se han impuesto en nuestra ciudad, como la subcontratación, el outsourcing, la continuidad del corporativismo sindical, a cargo de líderes que venden las plazas, que finalmente negocian los intereses de los trabajadores, y a partir también de prácticas que dañan a los pequeños, a los medianos empresarios, por los líderes oficiales, los líderes llamados charros, que venden protección a las empresas y los obligan a pagar chantajes, es que nosotros presentamos esta propuesta concreta que tiene que ver con las posibilidades de que en esta ciudad y a partir de las leyes que están vigentes, incluyendo la Constitución, cuestiones que se pueden abordar desde el ámbito local. No todo está en el ámbito federal. Desde el ámbito local nosotros podemos mejorar la situación de los trabajadores de esta ciudad. Por lo tanto, proponemos, número uno, incorporar los contenidos y la intención de los 67 tratados que México ha firmado.
Un momento, por favor, diputada Luján, dígame, diputada. Sonido, por favor, en su escaño.
Sonido. Ya. Quisiera yo pedir una moción de orden. Me parece una descortesía, por decirlo lo menos, que haya diputados dando la espalda a la persona que está hablando y a la propia mesa directiva. Yo creo que los señores diputados tienen que tomar sus asientos y escuchar. Es lo mínimo que podemos pedir si tenemos tan poco tiempo, estar atentos a lo que se dice. Señor presidente, hay gente dando la espalda. Ahí está el diputado Jackson. Por favor, no de...
¿Le interesa poco el tema laboral?
Solicitamos a la Asamblea poner atención a la oradora y guardar orden en el recinto. Adelante, diputada.
Les importa poco el tema laboral, ¿verdad? Se ve. Ellos no son trabajadores. Muy bien. Entonces, la primer propuesta tiene que ver con los 67 tratados que México ha firmado con la OIT, particularmente el 87 sobre libertad sindical, que prohíbe la intromisión de patrones y autoridades en la vida interna de los sindicatos y la libertad para organizarse tanto los trabajadores como los empleadores sin necesidad de autorización. Los artículos 98 y 154 hablan del fomento a la negociación colectiva auténtica. No son los artículos, los tratados, los convenios 98 y 154 son fundamentales en esta materia. Segunda, la obligación de los gobiernos de promover la negociación colectiva por rama de industria y cadena productiva como una vía privilegiada de concertación y lograr conciliar el reconocimiento al derecho al trabajo, modelos laborales sustentables, el uso racional de los recursos humanos y el desarrollo de los sectores productivos. Asimismo, la sanción a toda práctica de intermediación dolosa y simulación que pretende eludir el reconocimiento de la relación laboral entre la persona que presta sus servicios y el empleador que materialmente lo recibe, independientemente de la forma jurídica que se adopte. Tres, garantizar el voto universal, libre, directo y secreto para elegir libremente a los representantes sindicales y en los procesos de firma y negociación de contratos colectivos de trabajo. Cuatro, asegurar el derecho de los trabajadores y sus organizaciones a gozar de una defensoría, asesoría y representación de carácter gratuito por parte del gobierno a través de un organismo público llamado Defensoría Laboral, que coordinará sus competencias con la inspección laboral. La inspección debe considerarse como un instrumento que coadyuva al respeto de la ley en los centros laborales, por lo que se promoverá esta función. 5. Se debe proteger de manera especial a los grupos vulnerables, que incluyen enunciativamente a los menores, prohibiendo el trabajo infantil.
Por favor, orden y silencio en la sala. Ahí este grupo de asesores están en la esquina. Por favor, silencio.
Las personas con discapacidades, los jóvenes, los migrantes, los adultos mayores y trabajadores que por su condición profesional requieren de un cuidado especial por parte de la ciudad, como son los trabajadores de la construcción, de los servicios, comercio, informales y todos aquellos que prestando un servicio personal no tienen reconocida una relación laboral por parte de quienes se benefician de su trabajo. 6. El empleo informal dependiente, aquel que se presta teniendo un jefe, horario y lugar de trabajo, aunque se considere informal, debe contar con la protección gubernamental a partir de dos acciones fundamentales. Vigilar que todos los centros de trabajo en la ciudad cumplan con la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social e implementar políticas concretas de formalización de los empleos informales. 7. Se debe crear el Instituto de Estudios del Trabajo para favorecer el intercambio institucional, la negociación colectiva y la capacitación de trabajadores, empleadores y brindar información que favorezca las tareas de la Defensoría Laboral y la Inspección. Asimismo, se debe encargar de la investigación y diagnóstico de las condiciones laborales en la ciudad por rama de industria. 8. Debe crearse la certificación llamada Trabajo Justo, cuyos parámetros serán determinados por un grupo interdisciplinario con participación de la sociedad civil. Las empresas que obtengan esa certificación deben recibir los reconocimientos que determinen las leyes. 9. En Ciudad de México, los gobiernos solo deben contratar a empresas que respeten los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo el pago de salario previamente determinado, seguridad social, respeto a formas legítimas de contratación y el respeto a los derechos colectivos. Deberá darse prioridad en su caso a los entes que hayan recibido la certificación de trabajo justo por parte del gobierno de la ciudad. 10. En relación a los trabajadores al servicio de la ciudad, el artículo 122, fracción 11 de la Constitución General determina que las relaciones de trabajo entre la ciudad y sus trabajadores se regirá por la ley que expida la legislatura local. Asimismo, en otro apartado agrega que esta disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2020. Al respecto, nuestra Constitución debe contener algunos postulados que serán el punto de partida para el trabajo del Poder Legislativo Local. Proponemos, 1. Deben desarrollarse políticas de recuperación salarial. El salario mínimo en el gobierno de la ciudad no debe ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país. Asimismo, debe haber un límite para funcionarios de todos los poderes de gobierno en una relación de 1 a 20. 2. Los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente, a formar sindicatos, coaliciones o federaciones. Debe garantizarse el voto universal, libre, directo y secreto para la elección de dirigentes sindicales. 3. Deben abolirse las formas de contratación simulada, subcontratación u outsourcing, particularmente en el área de servicios, limpieza y seguridad. 4. El principio de bilateralidad debe estar presente en la negociación de las condiciones de trabajo. Deben prevalecer a este respecto los criterios de pluralidad de opiniones, pluralidad en la representación y el respeto a las minorías. La administración de los convenios colectivos de trabajo se ejercerá por el conjunto de los representantes o delegados de las organizaciones sindicales que existan en el centro laboral en proporción a los trabajadores que representen. 5. Los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, encargado de atender los conflictos entre gobierno y trabajadores, serán electos por los ciudadanos. 6. En la Ciudad de México se reivindica el valor del trabajo de los servidores públicos con la adopción del servicio civil de carrera para todo el personal, incluyendo a los trabajadores de base. 7. Se debe garantizar un modelo laboral que concilie los derechos de los trabajadores con un servicio eficiente y cálido a la población. La violación a las disposiciones legales referentes a este tema deben ser motivo de sanción en términos de la ley. Finalmente, diríamos que podemos tener buenas leyes, esta Constitución puede salir muy bien en términos de derechos para la población, para los trabajadores, pero esto va a ser letra muerta si no se cumplen por lo menos dos condiciones. 1. La organización de la sociedad libre, democrática y dentro de ella de los trabajadores. Los trabajadores se tienen que organizar. Y las trabajadoras no se diga. ¿Para qué? Para poder lograr gobiernos democráticos, honestos, que no se burlen de la ley, que no actúen al margen de la ley, sino que sean precisamente los protectores de los derechos del trabajo y los encargados de que se haga justicia laboral en este país y en esta ciudad. Muchísimas gracias.
Gracias, diputada Luján. Se turna a la comisión de carta.
Digamos, la propuesta, el paquete de propuestas de Morena sobre la parte laboral. ¿Y cómo ves? A ver,
bueno, es
son como muchas cosas.
Sí, pero... sí, pero hay algo que es muy importante destacar, que prácticamente hace 34 años el tema del salario mínimo dejó de ser un tema de política laboral para convertirse en un ingrediente central de la política económica. Desde que se inicia en nuestro país la aplicación de la política económica que denominamos neoliberal, los neoliberales tienen en su ADN, en su estructura ideológica, el planteamiento de que lo más importante es abatir la inflación. Uh-huh. Y en ese contexto meten el salario mínimo, porque el salario mínimo motiva inflación. O sea, si la gente gana más, demanda más, y si demanda más, los precios crecen. En una lógica de simplificación de las teorías neoclásicas de la economía. Pero en fin...
Yo sí quiero opinar ahí un poquito también, porque el 90%, más del 90% de la riqueza está concentrada en menos del 1%, sí, de la población, que es la que tiene todo el dinero, que es la que decide esos salarios, y es la que en todo caso es la que provoca la inflación, justamente porque es la que compra, y todos los demás... obviamente no tenemos esa posibilidad.
No necesariamente. Entonces, pero el fenómeno es...
Ay, lo bueno es tener hoy aquí a un economista.
El fenómeno es que este proceso de puesta en práctica de las tesis neoliberales en el mundo ha propiciado esa acumulación, esa distribución, claro, regresiva del ingreso global. Este fenómeno es a nivel mundial. El asunto es de que en México los muchachos neoliberales, digamos de muchachos ya entre comillas, los Chicago Boys, que son Itamitas Boys, son radicales, son más radicales que los neoliberales de Inglaterra, de Francia, y creo que yo los equipararía con los neoliberales de la época de los 70s en Chile, o sea, Chile, claro, con Pinochet. En fin, el asunto está en que el planteamiento de Morena con respecto a los salarios mínimos es fundamental. Esto permitirá que crezca el mercado interno en la Ciudad de México, desde luego con su impacto, dirían los keynesianos, multiplicador en las áreas... En la región conurbada, ¿no?, en los estados que forman parte del área metropolitana, implicaría un crecimiento del mercado interno. El asunto, uh-huh, es de que me parece que en tanto que no se plantee a nivel constitucional, y muy bien dice Berta al final, se requiere un estado y un gobierno que haga cumplir las leyes, ¿no?, que se haga de la vista gorda en esto, porque hay muchos, bueno, está plasmado en la Constitución el planteamiento de que el salario mínimo debe ser remunerador, y yo quisiera plantearle desde a los secretarios de Hacienda que han dicho que pues con unos salarios, 6,000 pesos se vive muy bien, ya se nos olvidó, y hasta se pagan las colegiaturas, se nos olvidó el brillante secretario Itamita de Calderón, que después fue un precandidato que no llegó. Pero en fin, el asunto está en que Morena tiene muy claro y ha hecho un planteamiento a través de la constituyente Irma Eréndira, un planteamiento muy claro al respecto de preservar el salario mínimo como parte fundamental de los derechos laborales. Y aquí hay algo que me parece a mí trascendental. Los derechos laborales son derechos humanos. Y entonces, si nosotros logramos que la burguesía nacional entienda eso, hasta ellos les va a ir bien.
Pero el asunto es que además pareciera, yo estoy de acuerdo contigo en esta parte de que llevan el librito con más enjundia que los mismos Chicago Boys, ¿no? Sí. Esta gente del ITAM, que por cierto hace unos días, el 2 de noviembre, por Enrique Peña regalándole un premio a Felipe Calderón en presencia de Balleres, el jefe de Edgardo Buscaglia, por si alguien tenía dudas. Bueno, pues ese se llama Alberto Balleres, y en su universidad Enrique Peña le regaló un premio absurdo a Felipe Calderón por su buen desempeño como presidente de México. Por si había dudas, ¿no?
No, el problema no es que Enrique, es que Enrique Peña no lo otorgó el premio, lo otorgó
el ITAM. Lo entrega
el ITAM, lo otorga, ¿no? Cumpliendo con sus requisitos internos, con toda su reglamentación interna, uh-huh, en reconocimiento a sus egresados. Ellos están en la libertad de reconocer a sus egresados, sí, pero, que quieran. El asunto está en que el ilustre abogado egresado de la UP, con altos vuelos académicos, llega a una institución también muy sólida académicamente, como es el ITAM, llega a entregar un premio que el ITAM instituyó. En fin, el asunto está en que, bueno, no fue Videgaray, pero porque también es egresado de ahí, también, porque sí, pues ya hubiera sido el colmo. Pero volvamos al asunto de sí, los salarios mínimos.
Digamos, hablando de eso, era lo que quería, digo, esto fue como
una provocación.
Nomás para chingar tantito ese par de hijos de la fregada, pero a ese trío, hablando de Balleres, pero digamos, el asunto remunerador, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿en qué momento incluso esta parte de que el salario mínimo no debe subir porque entonces causa inflación, ya se volteó, ya ni siquiera está sirviendo para los intereses de ellos mismos?
Claro.
Porque no hay circulación de capital, sí, sí, en el país.
Sí, bueno, el mercado interno cada día se hace más estrecho.
Así es.
Y eso pues provoca un conjunto de problemáticas económicas, sociales, ¿no? El asunto está en que el salario mínimo remunerador no es nada más decir 3-4 salarios mínimos, no, hay que revisar profundamente desde la canasta básica, que significa la base para el cálculo del salario mínimo, la estructura, claro, esto es a nivel federal, la estructura de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que juntos ganan más que parece ser que 10 millones de trabajadores, en fin, el asunto está, es desproporcional. Yo creo que es importantísimo que en la Constitución de la Ciudad de México, en la Constitución Política de la Ciudad de México, como una ciudad de vanguardia, una ciudad de libertades, una ciudad de derechos, una ciudad de satisfactores para todos los que la habitan, los que viven en ella, pues sí es fundamental el salario mínimo como parte nodal de los derechos laborales. Y ahí ya entraría yo a comentar algo pues de la brillante exposición que hizo Berta Luján acerca de las garantías laborales. Uh-huh. Es importante volver a subrayar este dato, que esta propuesta y que aporta Berta, en tanto los 67 tratados que tiene la nación firmadas con la OIT. Uh-huh. A veces los tratados son como llamadas a misa, pero en este caso nosotros tenemos que hacer énfasis en que el derecho laboral tiene una vinculación internacional. Así también es. No podemos abstraernos de eso, sabiendo también y entendiendo la globalización en ese sentido. O sea, uh-huh, los datos que dio Irmeréndira acerca del salario mínimo comparado con otras naciones, incluso naciones de economías emergentes, pues son aterradores. Eso nos dice cómo México contribuye al proceso de acumulación de capital a nivel internacional y al proceso de concentración del ingreso. Me parece y muy importante el proponer esta institución de Defensoría Laboral, porque nos hemos dado cuenta, y los laboristas lo saben mejor que yo, que pues, las juntas de conciliación y arbitraje pues ya están más, no concilian ni arbitran, ¿no? Están muy cargadas al lado patronal. Este Instituto de Defensoría Laboral me parece fundamental. El Instituto de Estudios del Trabajo, otra institución que hay que apoyar su creación, para que no digan que Morena no atiende a las instituciones, ¿no? El trabajo justo, la certificación de trabajo justo es un planteamiento de avanzada que le permita a las empresas desechar esa idea de contrato por horas, de contratos sin prestaciones, de no contratos
de qué, ¿no? Las prestaciones son así como,
ya casi no existen,
como un privilegio de muy pocos, ¿no? ¿No?
sí y sindicatos y de trabajadores de sindicatos que no son de sindicatos de protección como los que dirige Gamboa, el líder de la CTM. Ajá. este ilustre dirigente laboral que anda en autos últimos modelos mientras sus trabajadores tienen contratos temporales, o el tipo de trabajo que a todos nos ha tocado observar, que incluso en instituciones del propio gobierno de la Ciudad de México se contrata como el trabajo de los servicios de limpieza, que son lamentabilísimos, se hacen licitaciones y en la licitación se otorga el contrato a una empresa X y la empresa X le compra, más bien le transfiere a la empresa Y que perdió, le transfiere los trabajadores, la empresa X nada más les cambia el uniforme y siguen siendo los mismos, pero ya son un patrón diferente. Entonces esos trabajadores, que por lo general son trabajadores adultos mayores y mujeres fundamentalmente, es un alto porcentaje de personal adulto mayor femenino en este tipo de servicios. No es posible que la Ciudad de México, que se dice de izquierda, el gobierno de la Ciudad de México, haga caso omiso, se haga de la vista gorda con estas condiciones laborales de las trabajadoras.
Bueno, es que de izquierda...
Sí.
Pero ¿sabes qué? Yo me quiero referir a esa parte de final del discurso de Berto, que me parece fundamental. O sea, sí, puede haber una constitución hasta poética, si quieres, pero si no hay organización ciudadana y de los trabajadores, no va a pasar nada, porque los que tenemos que hacer cumplir una ley somos los que habitamos en el lugar en donde, en todo caso, se tendrá que implantar esa ley, ¿no? Entonces, primero informarse, después organizarse, después defender la ley o hacer algo para cambiarla si estamos en contra. No es solo estar en contra y ya, ¿no? Sino ¿qué propones al respecto? Mira, ¿no? ¿Cómo la cambias? ¿Cómo lo organizas? Y eso es fundamental.
Primero, yo quisiera hacer un paréntesis de la forma en que se trabajó, al menos que escuchamos en esta sesión. El constitucionalista Jackson no estaba tomando nota, no estaba atento al tema y lo tuvieron que reconvenir. Jackson pues no es de la Ciudad de México,
no
fue electo,
no
fue impuesto,
sí.
Y por lo tanto hace acto de presencia para pues tener ahí el voto, pero este es el tipo de atención que estos legisladores constitucionalistas le dan al proyecto de la ciudad.
Bueno, se queda ahí aplastado.
Sí.
Gil Suart, de 10 sesiones ha ido a 3 y a una fue, firmó y se fue.
Sí, sí, a Naya, ¿no? que lo cambiaron porque pues no podía, ¿no? Porque sus actividades, y un líder sindical de trabajadores, ¿no? Pues no asistía a las sesiones de la Asamblea Constituyente. Ese es el nivel de importancia que le dan los partidos del Pacto por México a este proyecto fundamental. Entonces, volviendo a tu planteamiento, en efecto, los trabajadores tienen que liberarse de sus de esos líderes. Por ejemplo, en el sistema de transporte colectivo Metro, ajá, pues existe un sindicato cuyo líder ha sido, pues, de prácticamente toda la vida del sistema de transporte colectivo, uh-huh, porque fue impuesto por la empresa ante el riesgo de que hubiese un sindicato independiente, uh-huh, cuando se creó el organismo público sistema de transporte colectivo. Uh-huh. Entonces, este sindicato, pues, es uno de esos sindicatos que son más explotadores que el patrón, ¿no? El líder sindical se reelige, le cambia el nombre al sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Así como ese, están los sindicatos de otras ramas de servicios en la Ciudad de México. Quiero aquí decir que hay un sindicato histórico en la Ciudad de México que es el de tranviarios. Mandamos saludos a nuestros compañeros del sindicato de tranviarios, siempre en la lucha, siempre reivindicando los intereses de sus agremiados. Pero como ese es rarísimo, entonces sí es cierto, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque las instituciones y las áreas correspondientes promuevan la organización libre de los trabajadores. Yo sé que es muy complicado plantearlo así en síntesis, pero sí tenemos que hacer todo el esfuerzo porque todos promovamos en cada una de nuestras secciones, en cada uno de nuestros ámbitos, que los trabajadores sean quienes se organicen para la defensa de sus intereses económicos y laborales, y lo más importante, sindicatos como este, sindicatos como la CENTE, sindicatos, los independientes de trabajadores de petroleros, uh-huh, se organizan para la defensa de sus condiciones laborales, pero ellos también se organizan para la defensa del patrimonio, de la propiedad de la nación misma. Es el caso, como decía, de nuestros compañeros del sindicato de tranviarios, uh-huh, uh-huh, que siempre están viendo también, no nada más por sus condiciones laborales, sino por el avance de nuestro país. En sí, creo que el planteamiento de Morena para la Constitución de la Ciudad de México es muy importante. Uh-huh. Es uno de los capítulos que le va a dar a esta ciudad sustentabilidad económica, exacto, sustentabilidad social, porque en la medida que los trabajadores y la sociedad esté organizada para defensa de su patrimonio, del patrimonio de la ciudad, en esa medida esta ciudad de veras va a ser una de las entidades de mayor desarrollo económico, político y social.
De hecho ya lo es, o sea, si te das cuenta, eso también lo dice Irma Eréndira cuando hace su planteamiento, ¿no? La Ciudad de México es una de las entidades del país que más aporta al Producto Interno Bruto Nacional.
Sí, el 16.5%.
Exacto, que no quiere decir que se lo regresen, ¿no?
O sea, ese ya es otro arreglo presupuestal.
Pero, y alguna vez oí, aunque no tengo la fuente, pero sí oí que de cada 10 pesos, 8 se quedan en el gobierno federal. Sí. 1.20 se queda en los gobiernos estatales y 80 centavos se reparten a los municipios, lo cual es una locura. O sea, debería ser justo al revés, ¿no?
Sí.
Que se reparta de otra manera, ¿no? Porque yo también creo que esa lana que se debería estar invirtiendo en todos los municipios es la que debería recircular para abrir más espacios de trabajo, para mejores remuneraciones, para abrir el mercado interno, en fin, todas esas cosas de las que estamos hablando aquí, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya depende de todo el pacto federal y que se expresa también en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que es una fórmula que se ha acordado a nivel de legislativo, a propuesta desde luego de la entidad dependiente responsable de las finanzas públicas, que es la Secretaría de Hacienda, y que lamentablemente desde la época de Petriccioli, aquí habrá algunos compañeros que no habían nacido en esa época, pero fue el primer secretario de Hacienda egresado de el ITAM. Hasta la fecha todos los secretarios de Hacienda han sido egresados de ahí, son egresados de ahí, y algunos otros destacados responsables de la política económica. Por eso es que no hay que perder de vista la matriz ideológica, el planteamiento ideológico técnico con el cual trabajan, porque Enrique Peña Nieto ensalzaba la participación del ITAM en la resolución en el diagnóstico y solución de los problemas del país, etcétera, etcétera. Y bueno, pues están a la vista están los resultados de eso. Pero volviendo al asunto.
Pero espérame, antes de eso, recordar que, por ejemplo, Felipe Calderón endeudó al país con 207%, ¿sí? ¿No? O sea, hizo crecer la deuda 207% en 6 años.
Sí.
¿No? Entonces, le están otorgando un premio, un reconocimiento a la labor económica, un tipo que endeudó al país de una manera terrible, que Enrique Peña le está ganando, sí, pero eso no quiere decir que Felipe Calderón haya sido bueno.
No. El problema es que como...
El primer secretario de Enrique Peña es primo político de Margarita Zavala. Sí. Y el segundo es exsecretario de Calderón.
Sí, sí. No, y además es un personaje que con solidez académica desde la perspectiva de ellos, que ha trabajado como director de Financiera Rural, subsecretario de Hacienda con Fox, luego secretario de Energía con Calderón, secretario de Hacienda con Calderón, secretario de Relaciones Exteriores con Peña Nieto, secretario de Desarrollo Social con Peña Nieto y ahora secretario de Hacienda. Es aquí que me surge, recuerdo la pregunta que le hizo el senador Butler en la exposición. Le dijo, dígame usted la diferencia entre la política económica del PRI y la política económica del PAN. Y yo diría, no hay una diferencia. El eje de la política económica del Estado mexicano desde Miguel de la Madrid ha sido este tipo de planteamientos: menos Estado, el Estado gendarme, el Estado nada más que sirva para regular y para, y claro, desde luego para dar garrotazos a aquellos que se oponen a las políticas y a la sobreexplotación y al desarrollo de grandes negocios. A esos, para eso debe de servir el gobierno, el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento de la Constitución Política de la Ciudad de México tenemos una gran necesidad de estar atentos al desarrollo de esta discusión en la Asamblea Constituyente, sí, los miércoles en el Foro Ciudadano, ahí afuera en la Plaza Tolsa.
Pero más allá, o sea,
y acompañar a esto.
Pero estar pendientes también, o presentes, en la discusión que se hace adentro. Escogieron un pésimo lugar y lo hicieron a propósito, un lugar en donde no cabe nadie, ¿no? Nadie puede entrar a ver qué está pasando ahí, y es parte de lo mismo, pero entonces, bueno, se están abriendo espacios para que la gente efectivamente pueda, si quieres, si tienes muchas ganas, investigas por dónde, por ejemplo, el canal del Congreso o Ciudad Capital 21 lo transmiten, ¿no? Hay que estar pendientes, yo creo que hay que estar pendientes de lo que está pasando ahí adentro, porque es donde se está cocinando lo que nos va a pasar por una buena cantidad de tiempo,
¿sí?
¿No? Por ejemplo, hay audiencias públicas en las comisiones. Nadie sabe eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a, al rato van a decir, bueno, pues no vinieron? Pues sí, pero ¿en dónde anunciaste? ¿No? Que había audiencias para escuchar propuestas ciudadanas. ¿Dónde eran? ¿A qué hora? En fin.
Pero además, ¿no? Además, en el sistema de transporte colectivo Metro, que es una empresa al servicio de la ciudad y de la ciudad, y eso es fundamental que lo tengamos claro, porque ya hay muchos muchos sopilotes ahí volando encima de esos grandes intereses, sí, que hay. Pues imagínense nada más, 5 millones de usuarios todos los días, de a 5 pesos.
Bueno,
es el mayor flujo de efectivo.
Más toda la venta o renta de espacios
publicitarios. Sí, que está regulado, etcétera. Entonces, pero volviendo a ahí, es que en el sistema de transporte colectivo, en la línea 1, hay pantallas donde pasan... pues noticias de que si el partido de fútbol de tal o cual, o si el peleador lo noqueó en el tercer round o no, en vez de estar pasando, transmitiendo los debates. Uh-huh. O en las plazas públicas,
en el Metrobús,
¿no? En las plazas públicas, Mancera le encanta hacer megapantallas, pues para transmitir un partido de fútbol, pues debería ser una megapantalla para transmitir las sesiones de la constituyente. El asunto está en que si nosotros mismos no nos apropiamos de esto,
así es.
Tomamos como parte fundamental de lo que queremos para la Ciudad de México, ¿no?, en la perspectiva de una ciudad que sea de mayor avanzada, una ciudad que sea el prototipo de la ciudad del siglo XXI en materia jurídica, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues difícilmente una entidad, más que ciudad, una entidad que es la ciudad capital, ¿no? Que sea ese prototipo de reglamentación, de constitución política, pues del siglo XXI.
Claro.
Porque curiosamente, yo diría, cuando estabas comentando del espacio, que por cierto en el atril todavía sigue saliendo Senado de la República,
sí,
¿no?
Sí,
está bien, bueno, pues es una casa prestada, ¿no? En fin, es legislativo, etcétera. Pero los del Pacto por México no son tontos.
Todas y
cada una de las determinaciones se fueron haciendo precisamente para que la ciudadanía no se apropiase de su constitución.
Es muy difícil,
¿no? O sea, cuando desde el mismo diseño de la convocatoria de la elección de los constituyentes, desde el mismo diseño de la integración de la Cámara, desde la campaña que no hizo el INE para promover el voto ciudadano, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, todavía así se denomina, no hizo absolutamente nada.
Nada.
Para promover el voto ciudadano y que la gente esté enterada de lo que iba a votar. En fin, si no estuvo enterada de lo que iba a votar, pues menos está enterada e interesada de lo que está resultando de esa no participación
ciudadana. Y la renta, además de ese discurso de ¡ay, es que es aburridísimo!, ¿no?
Sí.
Ni te metes en eso, puras grillas, no importa, no vale la pena.
Bueno,
¿no?
¿Cómo puede ser aburrido un discurso concreto, estructurado, fundamentado como el que acabamos de escuchar de nuestra compañera Berta Luján?
Así es.
O sea, yo no entiendo cómo pudiese ser aburrido eso. O sea, o como el discurso de Mardoño Carvalho, que bueno, ya se comentará en otra ocasión, pero
sobre pueblos originarios, la transversalidad,
sí,
¿no?
Entonces, ¿cómo a la ciudadanía le puede ser aburrido su futuro?
O sea,
a mí me mueve a la reflexión, al menos eso, pero todo esto yo creo que es también resultado de una deliberada,
claro,
política, de un deliberado accionar de estos personajes que nosotros conocemos como los del Pacto por México, que hay que decir que también participan los de Panal.
Ah, no, por supuesto.
Los verdes, subsidiariamente.
Por supuesto, hasta el independiente,
que de independiente, pues no tiene absolutamente nada. En fin, pero esa estructura que se pensó desde el Pacto por México para dotar a la Ciudad de México de una constitución política, esa estructura pues tiene como resultado esta desmovilización social. Creo que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra parte para romper el cerco informativo.
Pues sí, pero o sea, no solo por radio, sino por todos los demás medios.
Que... Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
Nuestras compañeras Merendira y Berta para pues, hacer de nuestra constitución un órgano jurídico de avanzada y de
profesional. Pues estamos felices, vamos a estar bien de lo que pasa ahí adentro, vamos a seguir trayendo una especie de suerte de resúmenes de las propuestas de los constituyentes de Morena y de las discusiones que se están dando dentro de las comisiones que ya se organizaron ahí. Estaremos avisando también de las audiencias para quien quiera ir presentar o defender una propuesta ciudadana, pues también se puede y eso puede ser. Eso es todo.
Pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo y con pijama si hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no el plan es improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones, tengo varias adicciones y me hago cargo, no acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Mi padre era doctor, pero manejaba un taxi. Enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado, ni familia de linaje. Y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla. No siento cosquillas, trabajé en el municipio. No traicioné.